This episode is brought to you by Visit Williamsburg. In Williamsburg, Virginia, there's never too much of a good thing. Whether you're a foodie, a golfer, a history buff, a shopaholic, an outdoor enthusiast, or a thrill seeker, you'll find what you came for here and more. So ask yourself, what is it you want? Discover Williamsburg and plan your trip at visitwilliamsburg.com.
Sign up to The Economist for in-depth curated expert analysis of world events and topics ranging from business and culture to science and technology. You'll get the weekly digital edition, online-only articles, curated newsletters on politics, the markets, science, culture, and China, and full access to The Economist Podcast Plus. The Economist is independent journalism for independent thinking. Go to economist.com and get your first month free.
Bienvenidas y bienvenidos. Gracias de nuevo por estar en este programa. Bueno, pues le cuento que vamos a conversar el día de hoy con una investigadora que tiene un libro que se ha publicado este 2022 que nos parece interesante compartir con ustedes porque se trata de uno de los grandes, grandes temas de la humanidad. Tiene que ver con pues un planeta sostenible, con proyectos y propuestas y actividades ciudadanas frente a esta necesidad que se tiene, esta urgencia que se tiene de encontrar las vías para tener un planeta sostenible. Vamos a conversar con la doctora Andrea Sáenz Arroyo, que es profesora investigadora del Colegio de la Frontera Sur, ECOSUR, pues sobre esto que inicialmente es la experiencia directa en una zona en México y luego amplió la revisión de otros puntos en otros lugares del mundo, y la línea que conduce esta tarea pues tiene que ver con las decisiones, con la organización, con lo que se está haciendo en lugares específicos precisamente en esta materia. ¿Cómo hacerle, en pocas palabras, desde la perspectiva de los ciudadanos de a pie frente a este descomunal desafío que tiene que ver con el planeta que vivimos y habitamos? Gracias, doctora Andrea, por estar aquí y contarnos. Bienvenida al programa.
No, pues gracias a ustedes por invitarme y mucho gusto de poder platicar con ustedes de estas ideas que andan circulando por el mundo y que bueno, pues alimentan la inteligencia colectiva, ¿no? Para incorporarnos mejor a los ciclos de la Tierra, ¿no?
Pues con el título que le ponen en Taurus, que es la editorial 2022, nos invita a pensar en eso. Un mar de esperanzas, soluciones ciudadanas para un planeta sostenible. A ver, cuéntanos de qué va esta historia. ¿Cómo es que al final de cuentas, desde luego, tenemos que pensar que los gobiernos, las autoridades, los responsables de tomar decisiones a nombre de los demás, pues se tienen una importantísima tarea que hacer, pero aquí en el aquí ahora de la ciudadanía y de quienes formamos parte de este mundo, pues hay cosas que conocer y saber, que de eso se trata el libro? Cuéntanos más.
Así es, Carmen. Bueno, pues mira, la primera frase del libro es lo que abre el parteaguas, ¿no? Muchos de los biólogos, bueno, yo soy bióloga y economista ambiental, pensamos que incorporarnos mejor a los ciclos de la Tierra tiene que ver con dar a conocer, nada más tiene que ver con dar a conocer lo que recibimos en forma gratuita y los beneficios que recibimos de los ecosistemas y describir los ecosistemas. Y bueno, en el libro, que es un viaje a diferentes comunidades, tanto de México como del mundo, pues nos vamos a ir dando cuenta que conocer nuestra dependencia a los procesos ecológicos de la Tierra es fundamental, pero también la manera en la que construimos nuestras democracias, ¿no? Tú lo acabas de decir muy bien, aquellos que deciden por los otros, ¿no? ¿Cómo nos conectamos y cómo preservamos los ecosistemas? Pues ahí está la clave, ¿no? Entonces, el libro inicia con cuando yo trabajé como directora de ciencia para una ONG y teníamos proyectos de restauración ecológica en las comunidades pesqueras de Baja California. Y bueno, teníamos la fortuna de, por ejemplo, impulsar procesos de participación para hacer un plan de manejo en un parque marino, o sencillamente crear experimentos con los pescadores para restaurar una especie. Y yo veía mucha inteligencia, ¿no? Mucha inteligencia y mucha capacidad de estas sociedades pequeñas de entender los procesos ecológicos de los cuales dependían sus actividades económicas, pero además tomar decisiones para incorporarse y preservar estos procesos ecológicos, ¿no? Y bueno, me postularon a una beca y yo no dudé lo que quería hacer, que era ir por el mundo a buscar sociedades contrastantes, con economías contrastantes, pues para ver si esta inteligencia era endémica de estas comunidades o si esta inteligencia se encuentra en diferentes sociedades del mundo. Entonces, el libro es un viaje a estas sociedades contrastantes con economías desde una economía indígena que subsiste tomando partido de los ecosistemas que los rodean, hasta la costa de California, ¿no? Que por un derrame petrolero, pues los ciudadanos se pusieron pilas y protegieron su derecho a ver el mar, ¿no? Entonces es un viaje, le decimos que es un viaje físico e intelectual, porque bueno, vamos alrededor del mundo, si quieres luego te detallo estas comunidades, pero además comparto con el público, es un libro para todo público, muchos de los conceptos que hemos desarrollado en la academia, pero que han estado enclaustrados. La palabra es el claustro, ¿no? Los académicos a veces publicamos o generalmente tenemos que publicar en revistas internacionales, incluso en inglés, y dejamos un conocimiento pues, en el closet, ¿no? Entonces, de alguna manera mi trabajo fue sacar este conocimiento, digerirlo y acompañarlo de este viaje para entender ¿no? Tanto cuestiones económicas como cuestiones ecológicas, ¿no?
¿Qué lugares en específico? ¿Cuáles son los lugares visitados y estudiados?
Bueno, claro, el viaje empieza en estas comunidades de Baja California. Después me voy a Islandia, que pues es un país muy interesante, que fue como una colonia hasta finales de los 40, una colonia danesa, y que recupera, digamos, su patrimonio, que son los ecosistemas marinos que los rodean, y establecen una serie de reglas económicas para poder generar una economía incluyente. Hacen un mercado, un diseño de un mercado de cuotas, en donde los productores pesqueros, por ejemplo, un pescador artesanal, es dueño y tiene escrituras de un porcentaje de la cuota, con lo cual puede poner en garantía este porcentaje de una cuota pesquera para pedir un crédito y capitalizarse, ¿no? Entonces, es el secreto, digamos, del bienestar, de cómo crear estas estructuras económicas para los productores que puedan hacerlos empresarios, y no tres empresarios, sino muchísimos empresarios, desde chiquitos hasta grandotes, y con una eficiencia de mercado. O sea, su producto llega, entra a una subasta por internet y al otro día está en un plato en Francia, ¿no? Entonces, es un país muy interesante porque vive de la pesca, ¿no? Y pero ha sabido establecer sus prioridades para, por ejemplo, no explorar ni explotar el petróleo porque tiene energía geotérmica, y poder conservar esto de lo que vive y hacer una economía incluyente. De ahí voy a Galicia, donde hay un movimiento muy interesante de las mujeres que digamos, como tradición para incluir proteínas en las paellas, en sus arroces, hacían lo que llamaban el marisqueo. Es una práctica de acuacultura muy intuitiva. Han sembrado semillas de filtradores y de alguna manera se han incorporado al exceso de productividad que las actividades humanas lanzan a los ecosistemas marinos, y que ha generado una plaga de zonas bajas en oxígeno en todo el mundo. Ellos no tienen esta plaga, pero además tienen una economía boyante de acuacultura, de filtradores, que es digamos como una restauración de un proceso ecológico que solíamos tener y que había evolucionado en el paisaje y que la actividad humana restauró, ¿no? Después parto a Dinamarca, donde a diferencia del resto del mundo, donde las renovables las está generando el gran capital, pues Dinamarca en los 70s, como carecía de petróleo, alineó políticas públicas y dijo, bueno, nosotros no podemos detener el desarrollo, pero tampoco podemos depender del crudo que producen en un lugar lejano que no sabemos qué precio va a poner, ¿no? Entonces, alinean políticas públicas para generar no solo, digamos, estas eólicas comunitarias, en donde los productores de energía son las comunidades rurales, sino que además se vuelven productores de tecnología, ¿no? Es bien interesante porque además Dinamarca dejó de depender, digo, no totalmente, pero de la importación del petróleo, y la comunidad rural le manda a la ciudad la energía que producen, ¿no? Bueno, aquí tocamos el tema del cambio climático y todas los principios que dejó Elinor Ostrom. Elinor Ostrom fue la primera mujer que recibió el Premio Nobel de Economía y se dedicó a entender qué reglas tendríamos que tener para poder manejar los recursos de uso común. Parece algo como recursos de uso común, quién sabe qué será, pero los ríos, la atmósfera, los ecosistemas marinos, la biodiversidad, todo eso son recursos de uso común, pues que tienen cierta ingeniería de participación pública que si no la aplicamos, pues esto acaba en la tragedia de los comunes, ¿no? Que es, desaparece todo o se lo quedan unos cuantos. Después parto a California, en donde, ya te lo había contado al principio, a raíz de un derrame petrolero, la sociedad se enardece y llegan los políticos y les dicen, bueno, pero esto es necesario por el progreso, ¿no? Cualquier parecido con la realidad actual de México es pura coincidencia. Les limpian los pelícanos y estos pues más se enardecen. Dicen, oigan, nosotros vivimos de las playas, nosotros vivimos de la naturaleza. Y hacen todo un movimiento muy interesante narrado en el libro que termina en la protección y en la creación de uno de los senderos costeros más grandes del mundo, ¿no? Ahí toco el tema del papel de la naturaleza y del contacto con la naturaleza para evitar, por ejemplo, costos de salud o incorporar procesos comunitarios que nos hacen la vida más fácil, ¿no? Entonces, voy tocando la historia la historia esperanzadora y también estos datos que tenemos sobre el papel del contacto de la naturaleza con nuestro bienestar. Y por último, en el viaje grande, visito esta comunidad de las Islas Fiji por su propio proceso colonial. Las comunidades son dueñas de su territorio, no solamente de la tierra, sino también del mar. Entonces pueden tomar decisiones, lo que hablábamos de estas estructuras económicas, por ejemplo, de proteger un área y recibir beneficios de esa protección, ¿no?
Déjame hacer una pausa y regresamos contigo en la conversación para seguir de cerca estas experiencias que como investigadora has tenido en Islandia, en Galicia, en la costa de California, en Dinamarca, en las Fiji. Lo que nos falta por escucharte y desde luego la parte inicial, que es el punto de origen de todo esto, que es en México. Volvemos contigo, doctora, en un momento más. Bueno, regresamos en esta conversación con la doctora Andrea Sáenz Arroyo, la doctora del Colegio de la Frontera Sur en México. Y bueno, pues te estamos escuchando en tu narración de lo que has vivido como investigadora en estos diferentes puntos del mundo y tu experiencia precisamente en esto que llamas un mar de esperanzas. Retoma el hilo, si te parece, y sigue platicando con nosotros de esto.
Sí, entonces, bueno, lo que tenemos en estas historias en las que visité son, digamos, procesos de construcción de la inteligencia colectiva, ¿no? Una de las de las cosas que plantea Elinor Ostrom es cómo los sistemas tienen que estar anidados para ser funcionales. Es decir, si tú tienes una comunidad como los pescadores de Baja California, que yo yo tuve la oportunidad de trabajar casi 10 años con ellos, funcional y que es capaz como de entender los procesos en los que está, en los que habita, las dinámicas oceánicas, ¿no? Y poner reglas para cuidar estos recursos de uso común. Si tienes una comunidad que está en un país que decide no atender el medio ambiente, pues es una fuerza de shock tremenda, ¿no? Y lo mismo pasa, digamos, con el sistema global que tenemos ahorita, que de alguna manera permite que el capital fluya como una serpiente maximizando rentas en los territorios, pero no permite permite que el capital financiero fluya como serpiente, pero no permite que el capital laboral fluya de la misma manera. Entonces, es un libre mercado, pero con reglas a conveniencia de de los que son poderosos en capital financiero, ¿no? Entonces, mi libro termina con una reflexión que se llama Epílogo desde el Sur, porque, bueno, trabajo en la frontera sur, Mesoamérica y el Caribe, en el Colegio de la Frontera Sur, y el efecto, digamos, de esta economía que está totalmente desconectado de los procesos ecológicos de la tierra, pues tiene víctimas. Digamos, las primeras víctimas es la gente que vive en lugares rurales y especialmente en los trópicos, en donde las reglas de mercado global favorecen a la maximización de las rentas, pero no invierten en la conservación o en la restauración de los procesos ecológicos. ¿Cuál es el resultado de eso? Pues estas caravanas que tenemos en Centroamérica y que tenemos en África, con estas imágenes totalmente inhumanitarias de gente ahogada en los ríos, de gente en balsas, que ya no tiene oportunidades en su territorio, ¿no? Entonces hago una propuesta de cómo empezar a incorporar verdaderos mercados que paguen por estos servicios ecosistémicos o estos beneficios que recibimos de los ecosistemas naturales y que al día de hoy no estamos comprometidos en su restauración ni en su conservación, ¿no?
Déjame, doctora, hacer una pausa, Andrea, y volvemos en esta conversación. Bueno, pues para cerrar la charla en relación a esta experiencia en varios lugares del mundo, como lo hemos aquí escuchado de tu plática, y bueno, pues al final, ¿qué tanto estas experiencias específicas pueden conectar con un mundo como el que hoy habitamos, en donde hay efectivamente una dependencia obligada de la humanidad respecto a sus recursos naturales, pero también modelos que depredan los recursos naturales permanentemente? Así que, pues, estamos frente a un desafío fundamental y que tiene que ver precisamente con desarrollar actividades que sean sustentables. Y, bueno, pues, vamos a regresar contigo en esta parte final con eso. Bueno, se nos acabó el tiempo, Andrea, doctora Sáenz Arroyo. Y, bueno, pues, tal como lo plantea el propio libro, la humanidad se encuentra atrapada en la paradoja crítica. Por una parte, como civilización y especie, somos dependientes de los recursos naturales que obtenemos del entorno, y por otro, el modelo económico, pues que es depredador del medio ambiente en términos generales. Esto que estás platicando, ¿cómo conecta con esto que tiene que ver con el planeta al final?
Bueno, o sea, es precisamente lo que tenemos que hacer como sociedad para incorporarnos a los procesos ecológicos de la Tierra. La economía tradicional separa a las actividades económicas, la clásica, ¿no?, de los procesos ecológicos de la Tierra. Bueno, nos tenemos que incorporar a estos procesos ecológicos y un ejemplo maravilloso, bueno, del libro que tenemos ahorita es la presión que ejerció la ciudadanía para la suspensión del tramo 5 por su percepción de este daño que se hacía al sistema de ríos subterráneos de la costa de Quintana Roo. ¿Qué hicieron los ciudadanos? Pues parar a un proyecto que había omitido ¿no? Esta importancia y esta dependencia. Entonces, tenemos que, como ciudadanos, empezar a presionar, porque si no, pues, esta es la encrucijada. Vamos hacia la sexta extinción masiva, donde nosotros probablemente estaremos incluidos, o usamos esta inteligencia colectiva que ya se ha desarrollado en diferentes partes del mundo para incorporarnos mejor a los procesos ecológicos de la Tierra. Y mucho tiene que ver con acuerdos globales vinculantes, ¿no? Esto que te platico del capital financiero que va y maximiza rentas, pero la gente está atorada, pues es una contradicción de un modelo económico que tendría que cambiar de manera vinculante. Ahí está toda la información en el libro. Me cuidé mucho de que estuviera narrado de una manera que no durmiera al lector, sino que lo interesara en esto, ¿no?
Pues ahí está, y te agradecemos, doctora Sáenz Arroyo, que compartas con CNN esta experiencia académica de investigadora y como pues ciudadana del mundo, al final de cuentas, en esto que nos has contado en este programa. Gracias, Andrea, por estar aquí y hasta la próxima.
Gracias a ti, Carmen.
Gracias a la doctora y pues gracias a usted que nos permitió acompañarle con esta charla, con este programa. Pásela bien y lo esperamos aquí.